estás escuchando la radio Nuevo Mundo en todo el país, en Antofagasta y Punta Arenas, 104.7 del FM. Hasta ahora también en vivo estamos para todo San Antonio y el litoral central, 92.9 del FM. Tomamos contacto con Antonia Roland, vocera de la ACES, que nos va a dar detalles respecto a las movilizaciones que han tenido los últimos días. Acá estoy revisando el Twitter de ACES Chile. Allí precisamente hay videos, imágenes, las palabras que han tenido en diferentes espacios, ¿no es cierto?, para seguir llevando adelante su movilización. Organizaciones dan apoyo entonces a comuneros mapuches, también están desarrollando diferentes actividades de brigada de resistencia, ¿no es cierto? Más detalles respecto al porqué de esta movilización nos da a esta hora entonces Antonia Roland. Antonia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, bien, bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, feliz de poder conversar con ustedes y que nos den detalles entonces de el cómo se ha llevado esta movilización. La movilización, ¿no es cierto?, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, estuvieron allí, no sé si estarán todavía en ese espacio, ¿no es cierto?, como secundarios. Cuéntanos cómo surge esta movilización, cuáles son los puntos claves también que los llevaron a ustedes a desarrollar entonces esa toma en el INDH.
Claro, bueno, nosotros como Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, en conjunto con la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, y organización, bueno, y otras organizaciones, entre ellas de familiares de presos y presas políticas, decidimos tomarnos el Instituto Nacional de Derechos Humanos, enmarcado en un proceso como en el inicio del proceso constitucional, donde hemos visto que ha seguido avanzando a pesar de que sigue existiendo la prisión política, y con eso tomamos la decisión de hacer ocupación de las dependencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque en términos simbólicos es quienes debieran hacerse cargo de la violación sistemática a los derechos humanos que ha existido desde la revuelta e incluso desde antes. Entre ellos, entre la violación sistemática a los derechos humanos, está la prisión política, que en Chile sí existe, la cual no ha sido reconocida por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ya nos encontramos en el séptimo día. Nosotros hicimos ocupación de este espacio el jueves 8 de julio, más o menos cercano a las 8 de la mañana, y hasta el momento no hemos obtenido respuestas por parte del Comité Ejecutivo del Instituto.
Ahora, cuéntanos lo que simboliza también el espacio del INDH. Sabemos que han existido muchas críticas, sobre todo a la conducción del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a su director Sergio Mico. Hace algunas semanas, de hecho, fue polémica la noticia de que Mico cambia criterio de conteo y reduce a la mitad cifra de heridos oculares registrados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto llevó incluso a que diputados oficiaran a Mico, lo citaran a la Comisión de Derechos Humanos para explicar este cambio en cifras de heridos. ¿Cuál es la crítica que ustedes también tienen a este tipo de institucionalidad, Antonia? Y lo que significa también el INDH para desarrollar allí su toma.
Bueno, nosotros siempre hemos visto que las instituciones nos han dejado completamente desamparados. Entonces, no es sorpresa para nosotros que alguien al cargo del Instituto Nacional de Derechos Humanos realmente no está a la altura. El Instituto Nacional de Derechos Humanos debe ser el encargado de hacer las investigaciones correspondientes, hacerlas bien, y además emplazar al gobierno para que tenga respuestas ante estas investigaciones. Como tú comentabas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha bajado las cifras. No existe un conteo efectivo por parte de la institución. De hecho, los datos son muy distintos al catastro que tienen los compañeros de la Coordinadora de Víctimas de Perdigones, o sea, de Víctimas de Trauma Ocular. Entonces, claro, para nosotros es completamente vergonzoso que no exista una respuesta ante lo que se exige finalmente. Si el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos es resguardar los derechos humanos tal como le dice el nombre, y no solo eso, sino que además, en caso de que no estén resguardados, emplazar y hacer todo lo posible para que haya una reparación de por medio, cuando eso no ha existido, nosotros realmente al final tenemos que terminar tomando las acciones con nuestras propias manos, porque si no, respuesta no vamos a obtener nunca. Los compañeros de la coordinadora de víctimas de trauma ocular llevaban bastante tiempo esperando obtener respuestas por parte de Sergio Mico, y recién cuando nos pudimos tomar esta sede apareció él para poder conversar con él, sin entregar ninguna respuesta concreta por lo demás.
Bueno, a nivel concreto, ustedes, Antonia, ¿qué esperan que haga el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tome acciones, por ejemplo, en el tema de la exigencia de la libertad de los presos de la revuelta? ¿Cuál es el llamado de ustedes también a otras instituciones del Estado? Tengo entendido que también han desarrollado allí sus críticas al propio trabajo de la Convención Constitucional, a también el tono con el que finalmente se aprobó la resolución, ¿no es cierto?, en la que no existen plazos, como ustedes han definido también en un comunicado. Cuéntanos cuáles son las peticiones concretas que tienen a diferentes órganos.
Nosotros el primer día de la toma desarrollamos en conjunto con las organizaciones un petitorio, entre ellos está la garantía de no repetición de los derechos de la violación a los derechos humanos. Al Instituto Nacional de Derechos Humanos le exigimos que exista públicamente por parte de la cabecilla, que en este caso es Sergio Mico, un reconocimiento de la prisión política en Chile y en el Gualmapu, un cumplimiento íntegro de las demandas de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular de forma inmediata, y un reconocimiento de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y además también una verdad, justicia y reparación a todos los familiares que han sido sobrevivientes de la violación sistemática a los derechos humanos, tal como también quienes son los mismos sobrevivientes. Respecto al sismo, también está el caso de que Sergio Mico, como no ha respondido y no ha cumplido este petitorio, también en el marco de aquello se exige la renuncia de él y de su mesa directiva, ya que no han estado a la altura del cargo al momento de mantener el silencio, un silencio cómplice ante esta violación a los derechos humanos.
Muy bien, entonces es importante recalcar aquello, la renuncia de Sergio Mico también se exige desde la ACES. Estamos en conversación con Antonia Roland, vocera de la ACES, los estudiantes secundarios entonces que están movilizados al día de hoy. Estoy revisando acá cómo ha sido también que se ha llevado a cabo esta movilización y han recibido mensajes bastante simbólicos, bien importantes, como es el caso de Gustavo Gatica, ¿no?, quien respaldó la movilización de la ACES, dijo que ellos y ellas están exigiendo justicia, liberación de los presos, ellos están luchando por todos quienes fuimos agredidos por el Estado. Bueno, el caso de Gustavo Gatica tan relevante por el impacto que ha tenido, ¿no es cierto?, tal como el de Fabiola Campillay, a quien hemos visto en las últimas semanas movilizándose, interpelando, teniendo reuniones con carabineros, con la justicia también. ¿Cuál es la reflexión que ustedes hacen? Cuéntanos, Antonia, sobre el cómo hoy está funcionando el país en una aparente normalidad, ¿no es cierto? Todavía con presos en circunstancias bastante discutibles, ¿no es cierto? El tema de lo que han significado las prisiones preventivas. Acá en el programa hemos conversado muchas veces respecto a varios casos que algunos se sustentan con pruebas tremendamente precarias. ¿Cuál es la reflexión que ustedes hacen respecto al cómo el país debe seguir enfrentando su transformación, ¿no es cierto?, este proceso de cambio constitucional, haciéndose cargo también de la situación de los presos?
Bueno, nosotros, una de las cosas que hemos podido discutir es que realmente no existe proceso democrático posible mientras exista presión política en el país, ya sea de los presos políticos o de la revuelta, como también los presos políticos mapuches. Por lo mismo, nosotros hacemos la toma de este Instituto Nacional y hacemos el llamado, emplazamos directamente a los convencionales constituyentes a hacerse cargo de las promesas que hicieron y a responder y hacer todo lo posible, todo lo que esté en sus manos y en la inmediatez, para poder presionar lo suficiente para liberar a nuestros compañeros y compañeras.
Muy bien, entonces, cuéntanos qué acciones van a tener en los próximos días como ACES, también si se han logrado coordinar con otras organizaciones. Sabemos que el tema de la petición de la libertad de los presos de la revuelta se ha convertido en una demanda política bien importante que ha podido establecer puentes con varios organismos. Ha sido también, Antonia, un tema importante incluso a nivel de la campaña presidencial que se está llevando a cabo. El otro día preguntaban, ¿no es cierto?, los candidatos de la derecha si tenían alguna idea respecto a reparación para gente que fue víctima de violación a los derechos humanos. Ninguna propuesta. Cuéntanos también cómo han ido coordinándose con otras organizaciones y hasta dónde están dispuestas a llegar.
Bueno, nosotros sí hemos hecho coordinación con otras organizaciones. Desde la toma del Instituto del INDH, nosotros ya hemos hecho dos convocatorias abiertas a organizaciones sociales, políticas y populares para venir a articularnos, para hacer planes de para generar movilizaciones en conjunto, porque entendemos también que en estos momentos la visión política ya no aguanta más. Si bien en sí es una palabra bastante amplia, también dentro de esta palabra se incluyen compañeros que en estos momentos están sufriendo la represión del Estado de una de las formas más crudas. En este caso es estar encerrados sin poder ver a sus familias por la pandemia, en condiciones completamente precarizadas, sin ningún tipo de apoyo. Entonces nosotros en estos momentos necesitamos la libertad inmediata de nuestros compañeros. Es terrible escuchar los testimonios de cada compañero que está ahí, de cada familiar que está haciendo todo lo posible y todo lo que está en sus manos y que ha buscado ayuda en todas partes y no la ha recibido para liberar a sus propios familiares. Entonces nosotros vamos a seguir el rol que siempre hemos cumplido y vamos a mantenernos en la misma postura en la que siempre hemos estado, que es de seguir con los pies en las calles y de tensionar y emplazar a quienes sean necesarios para que cumpla con las demandas que se están exigiendo. En este caso nosotros emplazamos a todos los poderes del Estado a hacer todo lo posible para que, de hecho, no solo hacer todo lo posible, sino que emplazamos a todos los poderes del Estado a liberar a los presos y presas políticos de la revuelta y mapuche.
Antonia, cuéntanos también cómo ha estado la relación con los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Acá estoy leyendo una declaración que emitieron desde la Asociación de Funcionarios del INDH, en la que también exigen que Mico presente su renuncia y que ofrezca disculpas públicas ante el menosprecio de que una vez más hemos sido objeto los funcionarios del INDH. Cuéntanos la importancia que tiene para ustedes también esta posición que han tomado los trabajadores y trabajadoras del instituto.
Bueno, para nosotros ha sido fundamental el apoyo que hemos recibido por parte de los trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque realmente, y es un hecho, que la cabecilla ahí, el encargado y responsable político, no ha estado a la altura de su cargo. Los funcionarios, hay una asociación de funcionarios que incluso estuvo en paro y tuvo paralización de sus labores porque no existía un real desempeño, un buen desempeño por parte de Sergio Mico. Por ende, la renuncia de Mico es algo transversal para todas las personas que han sido sobrevivientes a la violación sistemática de sus derechos humanos y para las personas que también no lo han sido. Entonces, es fundamental, por un lado, y se agradece completamente el apoyo que hemos recibido por parte de los funcionarios, quienes nos han venido a dejar cosas, han hecho estas declaraciones a favor de la movilización que se está dando en las dependencias del INDH y también a favor de las demandas que se están planteando desde acá.
Perfecto. Y por último, me gustaría que nos cuentes también, Antonia, cómo está la relación. Esta movilización, me imagino, es importantísima también para las familias, los familiares de los presos. Ayer escuchaba que han existido tremendos problemas también a nivel psicológico por parte de muchos familiares que, claro, llevan ya más de un año, algunos con su familiar preso, algunos accediendo a juicios abreviados para tener resolución más rápida. Hay depresiones que se han notificado por parte de familiares de presos de la revuelta. Cuéntanos cómo ustedes también llevan ese diálogo, lo que significan para ustedes también las posiciones de los familiares de los presos.
Bueno, nosotros hemos recibido mucho apoyo por parte de los presos políticos, muchos saludos por parte de los familiares de presos políticos. Hace algunos días pudimos tener una reunión, más bien 11, con los familiares, donde pudimos conversar con ellos, compartir experiencias y tener una oportunidad muy bonita de poder transparentarle a ellos la importancia que tiene la libertad y la importancia que tiene para nosotros que ellos sean parte también de este espacio, porque si bien nosotros nos tomamos este espacio por un reconocimiento de la violación sistemática de los derechos humanos, también es para emplazar directamente, para hacer la mayor presión posible para la libertad y exigir la libertad de los presos y presas políticas. Entonces, en ese marco, nosotros hemos recibido mucho, mucho, mucho apoyo y cariño por parte de los familiares. Hemos podido conversar con ellos y ellos también nos han podido transparentar la situación que están viviendo, que era, como comentaba anteriormente, ellos han buscado ayuda en todas partes y no la han recibido. Nos han dejado completamente desamparados. No solo se necesita una libertad de los compañeros, sino que también se necesita una reparación. Hay compañeros que han estado más de un año en prisión preventiva esperando a que exista el juicio, esperando a que se dé el juicio, y cuando se da el juicio le dicen: no, no tenemos nada para mantenerte todavía preso, por ende, puedes irte. Pero ¿quién a ellos le responde por todos esos meses que estuvieron privados de libertad, sin poder ver a sus familias, por todos esos costos psicológicos que costaron para los hijos, para los hermanos, para las madres, para los padres, para los abuelos, para los amigos, para sus propios compañeros? No hay una reparación de por medio, a pesar de que la prisión política afecta tremendamente la salud mental de las personas.
Bueno, por último, preguntarte también por lo que tiene que ver con la coyuntura a nivel político. Antonia Rolando, vocera de la ACES, esta movilización que ustedes están llevando adelante se desarrolla mientras de manera paralela hay un proceso electoral, ¿no es cierto? Este domingo hay elecciones primarias, todo el calendario electoral nos va a llevar hasta un nuevo presidente o presidenta a fin de año. ¿Cómo crees tú, Antonia, que el tema de los presos de la revuelta debe ser tratado, el rol que debe tener este tema dentro de la campaña electoral?
En verdad, yo creo que la exigencia en estos momentos es la de libertad inmediata y sin condiciones de los presos políticos de la revuelta mapuche. Entonces, al momento de decir inmediata, nosotros no podemos seguir esperando a que nuestros compañeros sigan pasando su vida en la cárcel hasta que llegue un presidente nuevo que pueda liberarlos. Nosotros necesitamos que la liberación sea ahora, inmediata y sin condiciones. Entonces, si bien los candidatos pueden hacer sus declaraciones a favor de la libertad de los presos políticos, en estos momentos necesitamos que ellos, como dirigentes de partidos políticos y como parte también de cierta forma de los poderes del Estado, hagan todo lo que está en sus manos para liberar a los presos y presas políticos. Si bien en estos momentos un candidato presidencial que no ha sido electo no puede liberar a los presos, sí puede de alguna forma ejercer la presión necesaria para hacerlo. Entonces, repito, nosotros emplazamos directamente a todos los poderes del Estado a liberar y hacer todo lo que está en sus manos para liberar a los propios presos políticos de la revuelta y mapuche.
Muy bien, te agradecemos la conversación entonces, Antonia, y señalar que, bueno, hace algunos días ustedes estaban recibiendo también algunos aportes, ¿no es cierto?, para sostener la toma, para sostener la movilización. Temas vinculados, por ejemplo, también a pinturas, calcetines gruesos, ¿no es cierto? Estamos en una época de invierno con un frío bien intenso. ¿Todavía están solicitando, están recibiendo algunos aportes?
Sí, nosotros estamos constantemente recibiendo aportes, las puertas están abiertas y recibimos cualquier tipo de aporte de la gente. También hay una cuenta RUT circulando, los datos los pueden encontrar en la propia página de la asamblea, si no pueden pedirlos también. Sin embargo, yo creo que lo que más necesitamos en estos momentos es que la gente salga de las calles a movilizarse. La única forma de que esta toma se mantenga y sea legítima y se pueda exigir realmente la libertad de los presos políticos es que nosotros como pueblo cumplamos con nuestro rol de movilizarnos y salir a las calles a exigir las demandas del pueblo, que en este caso la más inmediata es la libertad de los presos y presas políticas.
Muy bien, quien quiera ir a visitar la toma, recordemos que el INDH está allí en Heliodoro Yáñez, en la comuna de Providencia, 832 Heliodoro Yáñez. Así es que nuevamente un fuerte abrazo y ánimo en esta movilización, que por supuesto tiene razones muy bien justificadas. Antonia Roland, vocera de la ACES, que hoy ha conversado con la Radio Nuevo Mundo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Vale, chau. Ni chicha ni limona.
llenan de calor. Parado en la ventana, no hay nada que mirar. Espero esa llamada, que nunca va a llegar. Silencio caminé, llegué un paso de cebra, no te importó frenar, y con chaqueta llegué al galpón de 30 grados que me atrapó, y con chaqueta entré al lugar de ese nombre que yo olvidé. Te conocí y fuiste tú la que me pudo atropellar, te conocí y eres tú la que ahora me va a raptar. Sé que tengo que moverme bien en cualquier lugar. Sé que tengo que moverme bien en cualquier lugar. Adriano en la ciudad, ya va a amanecer. Te busco entre la gente.